begin.
Segundo de Reyes, capítulo 4, el ministerio de Elías. La última vez que hablamos aquí, hace mucho tiempo, porque normalmente el pastor Esteban está predicando el domingo por la noche, pero hablé de la primera parte de Segundo de Reyes 4, junto con algo de Segundo de Reyes 1 y 2, de milagros de santidad. Miramos cómo el Señor pudo usar a nosotros para enseñar la necesidad de santidad o juicio. Y miramos entonces un poco de cómo el Señor puede tomar lo que le presentamos. En Segundo de Reyes 4 miramos una viuda que estaba sin dinero, sin ayuda, y entonces dijo, tráeme lo que tienes, todas las vasijas que puedes. Y entonces el Señor hizo el milagro de rellenar esas vasijas de aceite, porque un bote seguía derramándose y derramándose, hasta llenar un bote y otro, hasta que tenían todos los botes de toda la ciudad en la casa de esta viuda. No tenía dinero, ya iba a comer pan y morir, ya le iban a echar de su casa, vivir en la calle. Y entonces el Señor hizo ese milagro, y el profeta dice, ve, vende los botes de aceite y vive lo que sobra. Pagó todas sus deudas y tenía para seguir viviendo para la gloria del Señor. Así que miramos que cuando uno consagra su vida como estos botes al Señor, el Señor puede llenarnos de su Santo Espíritu y glorificar su nombre y proveer cada necesidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento acerca de Eliseo y Elías, hay un texto en especial que dice que no ha visto fe ni en todo Israel como había visto en Naamán, de quien hablaremos en otra semana, y en una mujer que era una viuda, donde Elías Tisbita, el primer profeta antes de Eliseo, donde ella le había ayudado a Elías durante un tiempo de sequía. Y dice, no había mujeres en Israel, no había milagros para hacer en Israel, pero no había fe en Israel. Por eso el Señor fue fuera para hacer su obra. Pastor Esteban habló ayer de que el tema de toda la Biblia, en especial del Antiguo Testamento, es demostrar que Cristo es Rey. Dios, desde el principio, hizo al hombre para tener dominio sobre la tierra, y así demostró que Él quiere ser el soberano Rey de todo, pero el hombre, pecando, ya perdió su derecho de reinar, y Dios ha estado desde entonces haciendo un trabajo doble, uno de redención y el otro de reino. Tiene que redimir los hombres para llegar a reconciliarlos con Dios y hacer los reyes y sacerdotes para siempre. Por eso cada historia del Antiguo Testamento tiene esas lecciones de someternos al reino de Dios en nuestras vidas. Aquí tenemos que el Señor está obrando con una mujer de Sunem. Dice en Segundo de Reyes 4:8, como había trabajado antes con una mujer fuera de Israel en la vida de Elías. Y aquí entonces está mostrando que cuando uno se somete a la voluntad de Dios, le deja ser rey de su vida, Dios le va a bendecir. Si se desobedece a Dios, va a tener problemas y va a tener dificultades. Como miramos la otra semana cuando yo prediqué, y hace tiempo, miramos que los cristianos no están exentos de problemas y dificultades. Miramos aquí muchas pruebas para viudas que parece que han estado sirviendo al Señor, han sido creyentes, hasta alabado por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento con más fe que en todo Israel, pero Dios les pone a prueba su fe. Si tienes pruebas, si tienes problemas, no significa que eres mejor cristiano o peor cristiano que otros. Dios tiene su plan en todo. Pero parte del plan es hacernos obedecerle y someternos a Él. Y si las cosas parecen mal, confiar en Él para arreglar las cosas de acuerdo a su voluntad y para su honra y para su gloria. Por eso no tenemos que preocuparnos de nada. Yo he dicho, cuando lo predico de Romanos 8:28, que esto es como el apogeo, el clima de toda la Biblia. Cuando dice, bueno, hay como dos, Juan 3:16 y entonces Romanos 8:28, donde el Señor allí dice que Dios obra todo para bien, para los que le aman y hacen su voluntad conforme a su propósito. Y allí encontramos entonces que esto es el tema de la Biblia. Sométese a Dios, y aunque Dios va a permitir, como Job, muchos problemas y dificultades en la vida, Dios siempre está en control, y Él siempre va a recibir la gloria en lo que hace. Aquí tenemos otra mujer que tiene problemas. En la primera parte del capítulo 4 encontramos una mujer pobre, una viuda que no puede pagar sus biles, y ahora tenemos una mujer que no tiene hijos. Y cuando tiene un hijo, se le muere. Así que encontramos aquí una mujer que está con muchas pruebas. Es interesante solo fijar este texto como una mujer y tres hombres, ¿verdad? Que está hablando aquí la mujer y su esposo, la mujer y el profeta, y la mujer y el siervo del profeta. Veremos las interrelaciones aquí, y cómo Dios usa cada uno en la vida de esta mujer para animarle a tener fe, hacer lo correcto, someterse a la voluntad de Dios y dejarle ser rey de su vida. Pero noten, Segundo de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y eso dice que es como 11 kilómetros de un lugar llamado Megido, el valle de Jezreel, que es donde habrá la gran batalla de Armagedón. Y está allí, en ese lugar. Y allí entonces había allí una mujer, y es interesante como Dios enfatiza eso. Es como Lidia del Nuevo Testamento. Dice, una mujer importante, importante. No sé por qué, pero tengo mis sospechas. Y le invitaba insistentemente a que comiese al profeta, y cuando él pasaba por allí, venía siempre a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este profeta que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero. Los profetas no necesitan mucho. Aquí solo de paso, si usted invita misioneros a su casa, aquí tiene los requisitos, ¿ok? Además de una ducha, necesita un candelero, bastante luz para hacer sus estudios, necesita una cama cómoda, y una silla y una mesa. Yo sé que cuando voy a muchos lugares estoy frustrado porque entro en una habitación y creo que el misionero, el pastor, lo que necesita son lámparas decoradas y mesas decoradas y montones de estatuas y cuadros en la pared, y necesita una carpeta de lujo y todo bonito. Y digo, pero no puedo ni ver en este lugar para leer mi Biblia, y no tengo ni una mesa donde poner mi Biblia para escribir notas y estudiar. Quite todo lo bonito, por favor, dame una mesa, una cama y una lámpara. Ya estoy contento, ¿verdad? Pero eso allí tiene el secreto para hospedar misioneros, ¿verdad? Para saber que les deis una mesa, una silla y una cama con bastante luz para poder ver. Y aquí encuentra, de cualquier manera, que encontramos que es una mujer importante que quiere hacer un sacrificio para servir a un siervo de Dios. Allí encontramos la primera cosa de por qué Dios puede bendecir a esta mujer. Creo que así es importante delante de Dios, que una mujer importante solo quiere ser una sierva. Pero sospecho que posiblemente Eliseo no era la única persona de quien ella tenía consideración y a quien ella quería servir. Yo me pregunto si ella no era una sierva con todo el pueblo, y por eso todo el pueblo le respetaba y le amaba tanto por ser una persona servicial, sierva de otros. muchas veces en esta iglesia hemos observado con los 20 años personas que, bueno, pienso en la hermana Esther, por ejemplo, la última vez que estuvimos en su casa hace un par de semanas orando con ella. Ella dice, me siento tan mal que mi espalda y mis rodillas son tan malas. Ustedes recuerdan que siempre que llegué a la iglesia, llegué con una mano llena de caramelos para los niños y siempre quería servir y hacer lo que pude de lo poco, ¿verdad?, para animar a otros. Y ahora aquí estoy, pero gracias a Dios que las hermanas me llaman, algunos me visitan. ¿Por qué están consideradas de ella? Porque era una mujer que siempre servía a otros y así que es fácil para nosotros servirles a ellas. Hay otras mujeres y si yo les nombro, usted no va a saber quiénes son. Y van a pensar, esta persona, pastor dice que está enferma, pero ¿quién es? Bueno, no importa porque nadie la conoce. Nunca ha hecho nada para nadie, nunca ha servido a nadie, y por eso nadie le conoce, entonces se pregunta por qué nadie le conoce. La gente va a conocer los que le sirven, y Dios va a conocer los que son serviciales. ¿Qué has hecho tú por otros hermanos en la iglesia? Pregúntate. Y si tú te enfermas, ellos van a pensar en usted porque usted te ha dedicado mucho esfuerzo, hace dinero y tiempo para servirles a ellos, has hecho favores para ellos en sus tiempos de necesidad. El hecho de que las personas más recordadas que lleguen a ser importantes para nosotros son personas que son serviciales, que han hecho mucho por otros, han visitado a los ancianos, han limpiado sus casas, posiblemente les han hecho la comida, han ido por la iglesia para ayudar siempre en la iglesia, siempre están trabajando para el Señor, y la gente, aunque no diga nada, se acuerda de estas cosas. Esta es una mujer sierva, y entonces encontramos, aunque importante, a lo mejor importante porque es una sierva, y ella dijo al marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Encontramos una mujer de discernimiento. Una mujer que parece se interesa en la santidad y se fija en personas santas. Y así es una mujer aquí que tiene respeto, tiene temor del Señor y respeto a los siervos del Señor. Y si va a servir a alguien, especialmente quiere animar la gente que quiere servir al Señor. Y así animar los santos para la gloria del Señor. Así encontramos que el Nuevo Testamento habla mucho de la hospitalidad, de amor fraternal. El Señor lo aprecia, el Señor lo nota. Porque creo que el Señor está diciendo que una mujer que quiere someterse al reino de Dios debe, primeramente, ser importante por ser un siervo. Segundo, debe observar aquí con discernimiento quién necesita ayuda, quién es un santo, quién es una persona bien para imitar. A veces me irrita personas jóvenes o adultos que dicen, oh, el que es mi héroe es esta persona y no es una persona muy cristiana. Pero el hecho es que Dios da discernimiento a los que de verdad respeten y temen al Señor. Y los que temen al Señor y aman al Señor van a querer servir en especial y respetar a los siervos del Señor, a los que son santos, y va a fijarse en ellos. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Bueno, esta es una mujer. A lo mejor hay mujeres muy bien con martillo, ¿verdad?, para hacer paredes y para subir camas y poner camas allí. Pero no sé si ella era ese tipo, no, a lo mejor puso candelero allí. Lo que está diciendo cuando dice que hagamos, está diciendo esposo, a ver si tú hagas. Esposos han visto a sus esposas que siempre encuentran trabajo para ellos. Cada vez que dice hagamos, significa a ver si tú hagas. Parece que esta mujer siempre tenía trabajo para su esposo. No creo que era diferente que otra mujer, ¿verdad? a ver si hagamos para ese camarito, a ver si tú hagas para este siervo del Señor aquí. Y lo que encuentro interesante aquí es que un día aconteció que vino por allí y se quedó aquí en el aposento y se durmió. El esposo le obedeció. Le obedeció a su mujer porque miró que era una mujer sabia, de discernimiento, que quería hacer las cosas para Dios. No para ella, no para sus gustos. No era que yo quería lucir una cosa aquí, que soy grande o nada. Quería una cosa sencilla y humilde, de mucho trabajo. Que Dios nos dé esposas como nuestras esposas aquí, como mi esposa, que siempre busca trabajo para el esposo, ¿verdad? Es bueno eso, porque si es una mujer espiritual de discernimiento, escúchala, obedécela. Porque el hecho es que puede ser la voluntad de Dios que el hombre no ve la necesidad, que ve la mujer. Y entonces la mujer puede ser usada por Dios para empujar un poco al hombre para hacer lo que es bueno y espiritual. Aquí encontramos una mujer trabajadora. Una mujer que involucra a su esposo y gana la confianza de su esposo para que él quiere amarla y hacerle favores como esto, porque sabe que son favores para la gloria de Dios. Yo sé que en mi casa muchas veces mi esposa es la que dice que hagamos esto, porque no vayamos aquí. Y yo, perezoso, no quiero hacer una cosa, pero veo que Dios está guiándola para ver una necesidad. Y vayamos nosotros para hacer esta visita o suplir esta necesidad o lo que sea. Gracias a Dios por las mujeres sabias y espirituales que no piden cosas solo para ellas, pero sí para la gloria del Señor. Y gracias a Dios por los hombres bastante humildes que pueden aceptar la petición de su esposa y si quieren llamarlo, obedecerla para glorificar al Señor. Y el Señor lo usa grandemente. Aquí encontramos entonces en versículo 11, aconteció un día, vino él por allí, se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo a Jesse, y vamos a ver más de Jesse más tarde cuando hablamos de Naamán, y como Dios le sana de lepra, y Jesse entonces está allí para supuestamente ayudar, como aquí. Entonces, Jesse, su criado, le dijo a él, llame a esta tsunamita. Y cuando la llamó, cuando Jesse la llamó, vino ella delante de él, delante de Eliseo, y dijo él entonces a Jesse, dile a esta mujer, he aquí, tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Contentamiento. Una mujer aquí tenemos que es importante porque sirve a otros. Una mujer aquí de discernimiento, una mujer de espiritualidad que quiere hacer cosas espirituales y involucra a su familia en servicio espiritual. Y aquí una mujer contenta, que Dios nos dé más mujeres contentas. Que dice, yo no necesito nada, vivo aquí en mi caseta, estoy con mis amigos, mi iglesia diríamos hoy en día, tengo algunos familiares, o si no, tengo la familia de Cristo cerca, y así estoy contenta, gracias, pero yo no necesito nada. No sirve para recibir nada, sino el gozo, el gusto de someterse a Cristo como rey, a Dios como su rey. Nada quiere. Hay muchos que dicen, oh, yo no quiero nada, oh, no, dígame lo que quiere. Bueno, siempre he querido eso, pero no se preocupe de eso, pero ya ve que lo hicieron porque quiere una cosa, ¿verdad? Pero esta mujer rehúsa decir cualquier cosa porque de verdad, sinceramente, no quiere ninguna cosa sino servirle al Señor. No da ni una pista de lo que a lo mejor desearía. No desea nada, está contenta con lo que Dios ya le ha dado. Así es una persona espiritual que Dios puede bendecir. Todo este texto está hablando de la persona que Dios puede bendecir, una persona sometida al reino de Dios en su vida. Vamos a ver en qué sí que la cosa cambia después de él. Pero nota aquí una cosa de Giesi que es interesante. Primero, recuerda esto para el próximo sermón de Naamán. Esa es la primera persona que da un testimonio a Giesi de contentamiento, de no desear más ropa, más dinero o más cosas. Recuerda esto porque Jesús tiene que aprender esta lección de diferentes maneras y esa es la primera vez que lo aprende. Luego va a contagiar la lepra porque no aprende la lección que esta mujer le enseña de contentamiento. Pero aquí lo encontramos, eso es para otro día. Aquí lo encontramos a Jesús escuchando y notando esto y entonces él de cualquier manera dice en versículo 14 cuando él dice estoy contento, no quiero nada. Él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Eliseo dijo a Jesús. Y Jesús respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Eso es bueno de Jesús, en un sentido de que notó las necesidades de las personas. Nos hace falta unos a otros para notar si otro tiene necesidad. Yo le miro a usted y mis hijos me preguntan, ¿cómo estaba fulano hoy? Digo, ¿está bien? Y mi esposa, que presta más atención, dice, Ricardo, ¿no miraste su cara? ¿No escuchaste el tono de voz? ¿No notaste ese comentario que hizo que muestra que tiene dificultades y problemas y algo que está pasando? Nos hace falta otro a veces para observar. Parece que ese Giesi era un poco tacañoso, envidioso, y siempre que alguien le preguntaba a él, puedo hacerte un favor, él siempre estaba listo con una respuesta de un favor que le podría hacer, ¿verdad? Por eso siempre estaba pensando posiblemente en personas como esta mujer, si yo estuviera en su lugar, ¿qué desearía yo que me hiciera? Y entonces él está aquí mirándola ahí, a lo mejor por sus ojos de envidia y codicia, ya se transfiere, pero en este caso es buena cosa. Yo solo estoy imaginando. Pero en este caso, él está observando la necesidad y sensible a ella. Debemos ser sensibles a nosotros para ver si Dios puede usar nuestras oraciones para bendecir a otras personas. Aquí encontramos que él era observador de las necesidades de otros. Versículo 16, entonces, Eliseo le dijo a la mujer, el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Que iba a tener la bendición de tener un hijo. Y la lección aquí es que los que se someten al Señor tienen un carácter cristiano que Dios les forma. Dios va a hacerles favores. Dios va a bendecirles si son obedientes al Señor. Abrazarás un hijo, pero ella ya ha pasado muchos años, yo no sé cuántos años tiene la mujer, 50 años de edad, digamos, posible 55, yo no sé, 60, pero ya ha pasado un tiempo de tener hijos, eso sí es cierto aquí. Y él dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, igual como Sara con Abraham, igual como Zacarías con Juan el Bautista, no hagas burla, ya soy vieja, ya ha pasado mi tiempo de tener hijos, hemos querido tener hijos por muchos años y Dios no lo ha permitido. Mas la mujer, versículo 17, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, el tiempo que Eliseo le había dicho. Nota aquí que Dios sabe el deseo del corazón de cada uno. Y Dios contesta de acuerdo a su voluntad. Muchas veces nos hace llegar un momento de perder esperanza. De que Dios puede suplir nuestra necesidad. De que Dios puede hacernos ese favor. Pero el Señor aquí está diciendo, nunca se desespere de Dios. Si Dios quiere hacer una cosa, Dios lo puede hacer. Sométese a Él. Ponerle a prueba al Señor. Dios sabe lo que es el deseo de tu corazón y alma. Ahora, yo espero que el deseo de tu corazón y alma es lo que dijimos esta mañana, cuando mencionó Juan, no, dame Escocia o me muero. Espero que el deseo de tu alma es ver almas salvadas. No tener un hijo físico, sino tener muchos hijos espirituales. Dame almas, dame hijos, Señor, o me muero. Y así nació un hijo. Ella posiblemente en ese momento pensó, si salía de la Biblia un poco, pensó en Salmo 127, que los hijos habidos son como flechas en las manos del valiente. El hecho de que nos queremos hijos habidos es un gozo, es una bendición tener hijos. Algunos hay días, ¿verdad?, que nos preguntamos si es una bendición, pero es una bendición y lo sabemos. El hecho es que cada uno que nace es un regalo de Dios, un don de Dios. Muchos han tenido hijos cuando menos esperaban tener hijos. Y el Señor le dio los hijos, y yo doy gracias a Dios que yo no terminé con tener 2 hijos o 3 hijos. Que Dios me dio cada uno de los 5 hijos. Por la salud de Vanessa, en los últimos 2 se quedó, especialmente en el último, en la cama. No pudo levantarse de la cama por 2 o 3, 4 meses. La iglesia Heritage en aquellos días tenía que traernos comida cada día por 2 o 3 meses. Pero valía la pena cada momento de ese sufrimiento para Vanessa por tener los 5 hijos que tenemos para la gloria del Señor. Es una gran bendición tener hijos para criar para el Señor. Pero versículo 18, el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Este padre es interesante, ¿verdad? Primero la mujer le dice qué hacer y Laura ya está diciendo, yo no tengo tiempo para esos problemas de la salud de los niños, llévale a su madre. No conocemos varones así, ¿verdad? Pero existen por allí algunos que mándale a su madre para que ella cuide de él. Y así encontramos que habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Le dio a su madre y volvió a trabajar. Parece que ni sabía que su hijo había muerto. Y murió. La mujer entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verme hoy? Es un padre típico que parece que no sabe ni qué pasa con sus hijos. Puede morir y papá no lo sabría, ¿verdad? Y entonces ella dice, solamente allí en versículo 23, no sé si eso es muy cristiano de ella, solo dijo, respondió paz. Otro paz, cállate, tú no sabes nada. Móntame el asna y voy a ir al hombre de Dios. Aquí encontramos de cualquier manera que esta mujer ya es una mujer de compasión para el hijo, un hijo que ya ha muerto. Nota una cosa, que es bueno tener hijos físicos que nacen una vez en la familia físicamente, pero si no nacen la segunda vez, es mejor que nunca hubieran nacido la primera vez. Dice en Proverbios, vamos a leerlo, será parte del estudio para los que vienen a nuestra casa para estudiar Proverbios las próximas semanas. Proverbios 10, versículo 1. Y Proverbios 17, 2 versículos. Primero Proverbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Al padre también, pero parece que la madre es la que más va a sentir la cosa. 17 de Proverbios, Proverbios 17, versículo 21. Podríamos ver varios versículos, pero con dos nos llega. Proverbios 17, 21, para entender a esta mujer un poco. El que engendra el insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Los que tenemos hijos cuando son pequeños, qué gozo, qué alegría, cada cumpleaños, cada fiesta, está muy bien. Si nacen de nuevo y son obedientes y sumisos, el gozo va en aumento. Dice en 3 de Juan 4, no hay mayor gozo que ver a tus hijos andar en el Señor, caminar en el Señor. No hay mayor gozo. Yo les digo la verdad, cada vez que mis hijos sirven al Señor, no hay mayor gozo en mi vida. Siento que ya puedo morir contento. Y ellos van a seguir adelante a ser mucho mejor de lo que hizo su papá en esta vida. Pero cada vez que mis hijos quieren ser rebeldes, y he tenido muchos días, semanas, meses y años con ese temor, siento no quieren servir al Señor. Quieren hacer malicias, quieren vivir vidas mundanas. No saben la agonía. He dicho a algunos de mis hijos alguna vez, por favor, toma una espada y penétralo, por favor. Es mejor que yo me muera de una vez que verte rebelde queriendo ser mundano. Uno sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Qué vale la pena nacer un hijo para servir como leña para el fuego del infierno para siempre? ¿Tú quieres que tu hijo nazca solo para ir al infierno siempre? Mejor que nunca hubiera muerto o nacido, mejor nunca hubiera nacido que nacer y nunca llegar a ser salvo y servir al Señor. No hay mayor gozo que ver tu hijo andar en el Señor. Y no hay mayor tristeza que pensar, a lo mejor mi hijo irá al infierno. A lo mejor mi hijo no va a servir a Dios. Tiene una vida inútil, que no vale por nada para Dios. Gane mucho dinero, tiene mucha fama. Tengo en mis noticias, hay una manera de Google, ¿verdad?, de recibir las noticias que uno quiere. Y entonces yo puse, quiero recibir cada noticia que tiene que ver con Bob Jones University para ver qué se dice de Bob Jones por allí. Esteban creo que tiene algo semejante, un poco diferente por allí. Pero esta semana salió una noticia de Bob Jones University, de uno que no pudo graduarse, pero fue como 2 años y fue echado de la universidad porque quería música mundana. Pero cuando estaba allí, era como uno que salió de nuestra iglesia, Sergio, que tenía una voz muy grande, muy bonita, y usted posiblemente no lo sabe porque yo no lo miro y no sé qué es o cómo es, pero hay una cosa llamada de American Idol o algo así, donde tienen competencia de cantantes, y el año pasado salió de uno de los 10 más bonitos de la voz para el mundo, de cantantes de ídolos, ¿verdad?, de cantantes mundanos. Lo que es triste es que su papá y su mamá son misioneros al militar con una misión que se llama BIMI, de bautistas internacionales. He trabajado yo con misioneros de internacionales. Salieron de otra escuela, no de Bob Jones, de Tennessee Temple, como en el año 1977, yo gradué en 1975, y sus padres están allí en Alemania ahora mismo como misioneros sirviendo al Señor, y su hijo tiene fama. Acaba de, decimos en inglés, cortar, grabar un nuevo disco, nueva música rock and rollera que está vendiendo a montones porque era uno de los 10 más grandes de American Idol. Y entonces allí está vendiendo montones. Y yo solo puedo imaginar los padres tienen un hijo famoso, ganando montones de dinero, pero casi haciendo burla de las cosas de Dios, echado de la Universidad Bob Jones, porque le recomendaron en Bob Jones para ir a Juilliard School of Music. Es como donde fue el doctor Gardlock, una de las escuelas más importantes de música, porque Bob Jones le consideraba uno de sus mejores cantantes en los 2 o 3 años allí, hasta que se fue para música, entre comillas, cristiana rock and roll, y de música cristiana rock and roll para una cosa y otra. Estuve leyendo en un artículo y el otro varios artículos para ver quién es este señor, quiénes son sus padres, qué está pasando. Yo les digo la verdad. Yo veo, espero que sea cristiano este joven. Dios sabe. Dios sabe. Pero si yo fuera su padre, como estos señores en Alemania, estos misioneros, está allí, hijo de misionero, ¿verdad? Yo me pondría que no podría dormir más noches. No podría dormir. Tendría que ayunarme. Yo tendría que llorar. Aunque gane dinero, ¿qué importa? Si está guiando a otros a reírse del cristianismo, a burlarse de la música cristiana. ¡Ja, ja! ¡Esa es música cristiana, es aburrida! ¡Yo voy a cantarte lo que es buena música! Va a tener un nuevo bebé esta semana, parece. Es un muchacho que el último álbum parece que es country. Dice que nunca ha experimentado eso porque ha sido fiel a su esposa. Gracias a Dios por eso. Pero música country es siempre música que, oh, yo dejé a mi esposa y ya estoy triste con la novia y ella me abandonó y ya tenía que tomar con otra novia por allá. Y así es toda la música de country. Y él dijo que tenía que pedir ayuda de otro para ver cómo poner la emoción y cómo poner todo eso. Y cuando salió, salió como número 1 de todos los vendidos de música country en las últimas semanas. Y por eso la primera vez que miré un artículo de él fue en una revista, parece, de música country, donde apareció el nombre de Bob Jones. Dice que es graduado, no graduado, pero era asistente de Bob Jones, como 2 años antes de mi hijo mayor Nathan. Parece que tiene 2 años más que él. El hecho aquí es que esta mujer, puedo imaginar la tristeza de su corazón. ¿Solo tuve un hijo para que esté muerto? ¿Para que esté muerto? ¿Solo tengo un hijo para que sirva el mundo, dinero, placer? Aquí encontramos que un hijo salvo trae gran gozo, pero uno que no, mucha tristeza. Este no solo murió espiritualmente, pero murió físicamente, literalmente. Pero puedo imaginar lo que está diciendo aquí. Y así que dice el versículo 22, prepárame un carro y asnos para que vaya corriendo al varón de Dios. Padre, que corra a Dios para orar. No, no, no pare, no demore. Corre para orar y orar y orar. 23, porque vas a verle. Y él dice, para, el esposo no comprende. A lo mejor dice, ¿por qué vas al hombre de Dios? El niño está muerto. Vamos a tener un entierro, se arregla. Así son muchos hombres. Podemos llorar, pero hay que hacer el arreglo. El cuerpo no puede quedarse aquí. Ya perdimos un hijo, hay que tener un entierro. ¿Por qué vas a buscar al hombre de Dios? ¿Qué va a hacer él? A lo mejor la mujer no dice aquí nada. A lo mejor la mujer sabía cómo él respondería. Por eso ni le informó de la muerte. Solo dijo, solo me dejes, por favor, nada. Y un carro por aquí, y un siervo. Y entonces fue corriendo, versículo 26. Te ruego que, bueno, sigue allí, versículo 24. Hizo un lavado. dar en Alba dar al asna. Y entonces, versículo 25, partió pues, vino el varón de Dios al monte Carmelo, donde Elías había matado tanto, bueno, el fuego de Dios había matado 400 profetas de Baal. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien, le va bien a tu marido y tu hijo. Y cuando preguntó el siervo, y dijo, bien. Luego llegó donde estaba el varón de Dios. Note que cuando habla con este Jesse, aunque este Jesse era el que había observado su deseo de tener un hijo, sensible a ella, parece que ella notó algo en Jesse que no le daba, no le inspiraba confianza. Y sabía con quién pudo hablar y con quién no pudo hablar. ¿Por qué la gente no me relata a mí sus problemas? A lo mejor no eres una persona tan espiritual que piensen que vas a orar por ellos, porque deben gastar su tiempo con usted si usted no es espiritual para relatarle sus dificultades y problemas. Si tú les dices, ¿cómo estás? Bien. Y a lo mejor están muriendo. Pero no les dice a usted, porque ¿qué va a hacer usted? ¿Chismorear al vecino? Y saben eso y por eso no le dicen nada. Pero aquí en versículo 27, cuando llega el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Jesse para quitarla. Como los apóstoles en el Nuevo Testamento, que dice, ¿qué hacen estos niños? ¿Qué hace esta mujer aquí en Sirofenecia rogándote, Señor? Estamos de vacaciones y estos niños, las mujeres quieren cargar sus niños para bendecirlos. Señor, no se moleste. Hay personas que hasta pueden alejarte del Señor y desanimarte de buscar al Señor. Por eso ella no quería hablar con ese Jesse, porque parece que era uno que, mira, Cristo no tiene interés en usted. Es que usted vaya, no sé qué le pasa, pero gracias por la cámara por allí. A lo mejor había una sola cama y no había uno para que sí, él se enfadó y así que yo no sé qué pasa con este Jesse. Pero el hecho es que este Señor quiere quitarla de Eliseo para no orar al Señor Eliseo por ella. Hay personas que le van a desanimar y si les hablas a ellos, oh, yo voy a esta iglesia, ¿por qué vas allí? Y van a desanimarte de ir a la iglesia. No son las personas a quienes quieres relatar tus problemas. Y entonces el varón de Dios le dijo, no, déjala, porque su alma está en amargura. Tú lo notaste antes, ¿no lo puedes notar ahora? Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Alto profeta no podría percibir que era el problema. No sé por qué. Sospecho que Eliseo no estaba lejos de Dios y no pudo escuchar la voz de Dios. Yo sospecho que la razón aquí es solo porque Dios quería que la mujer hablara, que le confiaba las cosas para buscar oración de otros. Hay personas que después de un problema vienen y dicen, bueno, pasé por ese problema, pero se sienten un poco mal de que nosotros no lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Somos místicos? ¿Somos profetas? Tienes que hablar y decir, voy a tener esta operación hoy, o mañana, o ora por mí, porque va a pasar esta cosa. Y no tener vergüenza de pedir oración de gente confiable. No gaste su tiempo con gente que no va a orar, ¿verdad? Pero gente confiable, hay que abrir la boca y decir la cosa. Y parece que ese es el caso aquí. Quería que la mujer expresara su corazón y no que Eliseo ya lo hubiera sabido para poder mostrarle un poco de interés. Versículo 28, ella está indicando, pedí yo, hijo de mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Y de alguna manera Eliseo ya entiende que el niño ha muerto. Y así dice Mira, siete, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno le encontrare, no lo salude, si alguno te saludare, no lo responde, no le responde, pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y esta mujer dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré, Eliseo. No quiero un báculo. Quiero una oración personal, una entrega personal. Dios no va a escuchar la oración de un báculo. Solo va a escuchar la oración de un hombre consagrado al Señor. Y menos un báculo en la mano de alguien como Jesse. Y así Jesse lleva el báculo, versículo 31, y había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró, el niño no despierta. Bueno, claro. Hay mucha gente que quiere ganar almas por dar dinero, mandar tratados de una manera fácil. Y el Señor no quiere materia. El Señor quiere personas. El Señor no quiere materia misionera. El Señor quiere misioneros. Eso es lo que el Señor usa para dar vida nueva a la gente. Hay madres por aquí con hijos rebeldes. Tienen hijos. Al principio gozo y alegría. Pero ya mirando que su hijo está muerto espiritualmente. Tristeza. Agonía de la rebeldía de este niño. Y usted dice, oh, está bien, no pasa nada. Mira, toma unos dólares para comprar al niño un helado. Para comprar un nuevo juguete para el niño. Y ya va a estar alegre y te va a apreciar y ser obediente. No quiero tu dinero, gracias. No quiero cosas. No quiero una nueva camisa para el niño ni para mí. Lo que quiero es un interés personal, oración personal, la intervención de una persona de todo corazón consagrado al Señor. Versículo 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Primera cosa que tienes que hacer si Dios le va a usar es lo que hicieron los discípulos en el monte de transfiguración que hablamos un poquitín esta mañana, de estar a solas con Cristo, a solas con Dios. Llevar el problema al Señor, ir a solas con el Señor sin estorbo. Y entonces, versículo 34, después subió, se entendió sobre el niño. No era bastante un báculo, hacía falta la oración, la vida de un hombre. Dice en Gálatas 4, 19, Pablo dice, no les he parido como una madre va a dar a luz a un hijo, he sufrido, dice, dolores de parto por ustedes. Hablé de esto la otra semana por nuestros hijos. Tenemos que sufrir en oración una agonía. Dolores como de parto, Señor. Salva a mi hijo. Ayúdale a vivir por ti. Tenemos que orar por las almas perdidas. Con todo el corazón, con agonía, con todo el ser. Romanos 12:1, ofrécete con sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para que te use. Se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos. ¿Recuerda Elías? Él tenía un niño muerto también. Tenía que hacer la misma cosa. Entregar vida por vida. Agonía de decir, Señor, como Pablo dijo en Romanos 10, Señor, yo estaría dispuesto a ser anatema por mi pueblo Israel. Señor, yo mismo iría al infierno si fuera necesario para que mis hermanos llegaban a ser hermanos en Cristo. salvos. Mano sobre mano, boca sobre boca, ojos sobre ojos. Y así tendió sobre él el cuerpo del niño, entró un poco en calor, pero un poco. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió otra vez, se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Note que no solo entrega personal, pero una repetición, una constancia. Tenemos que ser personas que vamos a ser constantes, perseverantes en orar, para que Dios dé a la gente vida. He tenido que orar años por mis hijos, a veces, para que se entregaran el corazón al Señor. Es una cosa de no una vez o dos veces. A veces casi nos reímos de tristeza cuando gente nos dijo, ojalá yo tuviera tus hijos una semana, yo les enseñaría. Yo quiero decirles, toma mis hijos, a ver si los puede enseñar en una semana. Los que somos padres sabemos que los niños no son como caballitos que en 2 semanas ya pueden salir de mamá. Necesitan 20 años. Los niños creen que pueden crecer en 14, 12, 16 años, ya son grandes, ya me doy cuenta. Pero Dios nos ha hecho en necesidad de una madre muchas veces por más de 20 años, hasta 30 años. Oh, yo soy ya maduro. Cristo también era maduro. Y no salió para servir al Señor hasta 30 años de edad. Oh, pero yo soy más inteligente que Jesucristo. No. ¿Verdad? No. ¿Cuántos jóvenes se casan con 15, 16 años de edad y luego lo lamentan porque se creen grandes y eran demasiado jóvenes? ¿Cuántos se casan con 18, 21 años de edad y luego lo lamentan y ojalá hubieran esperado 4 años más? Pero se creen grandes, pero hace falta perseverancia, tardanza, de oración, de crianza en este caso. Aquí encuentra que él era perseverante. Y entonces llamó a Jesse y le dijo, llame a esa tsunamita. Y él le llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo, aleluya. Y versículo 37, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después de dar gracias a Dios, después de adorarle al Señor, tomó su hijo y salió. Una persona agradecida se inclina al Señor y le da gracias a Dios. Uno que está agradecido alaba, adora al Señor. ¿De verdad estás agradecido? Bastante para venir como esta noche, siempre alabando al Señor. Me alegró mucho escuchar tantos testimonios esta noche. Eso es lo que queremos. Personas que no solo dicen, estoy agradecido, pero lo expresan y lo demuestran en su adoración seguida al Señor. El Señor usa esta historia para enseñarnos una lección muy sencilla. Si quieres creer en el Señor Jesús y someterte a Él como tu Rey y Señor, a lo mejor Dios va a ponerte por pruebas, dificultades, pero Dios puede bendecir. Luego veremos vidas como Jesse, que no quería ser tan obediente y sufrieron por no someterse al reino de Dios en su vida. Aquí encontramos muchas otras lecciones, pero esta es la lección más importante. Young people, it says in Proverbs that if you don't want to obey the Lord, you bring great sadness to your parents. Like I said, you might as well take a knife and just put it in their heart. It would feel a whole lot softer and easier to them than having you be worldly, fleshly, ungodly. They feel like maybe you're dead, spiritually speaking, no interest in winning souls, no interest in God. But for your parents, there's no greater joy than seeing you come to new life, like this boy came to new life physically, seeing you come to new life spiritually, and saying, "Mom, Dad, I'm sorry I've been so rebellious. I want to serve God. I want to serve God." You'll never see God any happier than that. That's the idea of Luke chapter 15 and the joy in the presence of the angels. When God is happy, when one of his children come home. And you'll never see your mom and dad more happy than when you say, "I'm sorry. Pray for me. I need to come alive. I need to serve God with my life." We're praying for you, young people. Estamos orando por ustedes, padres. Oremos.